Se lo decía hace media hora, pues ahora es el tiempo de la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Nuestro tema hoy recibe este título, Simulación. Es un programa que, bueno, que va a realizar el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, el profesor, el catedrático Manuel Castro. No lo he dicho, esto de las titulaciones siempre es un problema, catedrático de Tecnología Electrónica. Si les parece, empezamos ya. Profesor Castro, como de costumbre, muchas gracias por estar aquí, por haber encontrado estos minutos y dedicarlos a la radio.
Muchas gracias y buenos días.
Pues buenos días y además buenos días gracias a todo lo que ustedes hacen o fabrican, diseñan o imaginan. Pero yo, profesor Castro, que no sé de informática prácticamente nada, sí oigo hablar de simulación. A muchos compañeros suyos les he oído hablar de simulación, sobre todo en redes y en el profesor Carpio, por ejemplo. ¿Simulación en qué? ¿Para qué? ¿Cómo?
La simulación es una herramienta, es una técnica, evidentemente, que vale para casi todo. Lo que hacemos es simular un sistema físico. Cualquier sistema físico es simulable, desde el calentamiento global, que ahora está tan de moda, el saber si las corrientes realmente de los mares fluyen hacia arriba y están enfriando o calentando la Tierra, simulación de la capa de ozono, simulación de las redes eléctricas, simulación de la electrónica. Cualquier cosa es simulable siempre que sea, evidentemente, un sistema físico como tal. Y con él lo que hacemos es predecir más o menos qué ocurrirá ante unas condiciones de contorno y de comportamiento.
El contar, ha hablado usted de herramienta, el contar con un equipo, si empleo palabras inadecuadas me sí, corrige, sí. El contar con un equipo, por ejemplo, de simulación, en el caso de electrónica, ¿es accesible, no es accesible? ¿Qué problemas tiene el departamento? La escuela, diría yo, la UNED. Pero, ¿qué problemas tiene para tener un equipo acreditado de herramientas para la simulación?
En simulación, como en casi todas las herramientas informáticas, tenemos la ventaja de que hace 10 o 15 años para acá todos los sistemas informáticos personales han crecido en capacidad de una forma muy elevada. Hace 15 años, pues los simuladores que había eran muy pobres, por decirlo así, eran muy reducidos, daban unas características pues muy pequeñas en aquella época, porque los ordenadores que había, evidentemente, también tenían una capacidad de cálculo muy baja. Tenemos que tener en cuenta que el ordenador que cualquier uno de nuestros alumnos, de los que lo tienen, tiene en la mesa, puede ser el equivalente a un ordenador, digamos, de un supercentro de cálculo de hace 20 años. Y eso quiere decir que, evidentemente, puede hacer muchas más operaciones y simular entornos más fiables de lo que tendría. Siempre pensemos que la simulación lo que hace es comparar un entorno que tú has prefabricado y compararlo con un entorno más o menos que es real. Cuanto mejor esté prefabricado ese entorno y cuanto más se parezca a lo real, más posibilidades tendremos de saber que lo que salga allí sea más o menos realista con respecto a la comparación que tenemos que hacer.
Y esto, el alumno, por ejemplo, es casi... ¿Eso es una forma de ahorrar o es una forma de,
es una
de
forma
educar
de,
distinta?
Es una forma de investigar y de, sobre todo, de llegar más al entorno profesional. Hoy en día, en las empresas, a nadie se le ocurre ponerse a experimentar con todo lo que habría que hacer, digamos, físicamente, porque es caro, en primer lugar, el experimentar con componentes, según qué componentes sean. Supongamos que queremos experimentar, por ejemplo, con un autobús, para ver si unas placas antivuelco son buenas o son malas. Experimentar con autobús se puede hacer. Coges un autobús, le empiezas a dar golpes, lo empiezas a volcar. Eso es muy caro, evidentemente. ¿Qué hacemos primero? En primer lugar, lo que hacemos es un modelo de ese autobús. Hacemos un modelo de simulación, vemos cómo se deforma ese modelo de simulación entre las características, una velocidad, una curva, lo que se quiera, y al final ese modelo que tendremos es, vemos cuán realista y cuán bueno es aquello que estamos diseñando esas placas. Luego siempre que la parte final, que es la parte de comparar y validar la simulación, porque no perdamos de vista que una simulación siempre es tan buena como esté hecha, es algo que hemos fabricado nosotros. Con lo cual, eso quiere decir que si lo hemos fabricado o su entorno de trabajo no era muy bueno, puede dar resultados malos. Y para eso hay que saber interpretar los datos, hay que validarlos.
Es decir, que, como ha dicho usted, comparar y validar, al final acabamos teniendo que comprar el autobús para volcarlo.
Evidentemente se debe hacer alguna prueba, de verdad. O sea, siempre hay que, al final, pues tener una prueba que es la que nos diga fehacientemente aquello que hemos diseñado, hemos más o menos controlado en el diseño y análisis, pues funciona realmente como tal. Pero en vez de haber gastado 15 o 20 autobuses a lo mejor para llegar a una conclusión, con uno no es suficiente. Esa es la ventaja en la simulación.
Profesor Castro, ¿qué dificultades tiene, quizá a lo mejor estamos en época de cambio o el cambio ya se ha producido, pero qué dificultades tiene, por ejemplo, incorporar todas estas técnicas de simulación al tipo, y estamos dentro del departamento de, bueno, estamos hablando de tecnología electrónica, ¿qué dificultades tiene la incorporación de todos estos sistemas de cara a su transmisión a nuestros alumnos?
En principio aquí hay una parte que comentabas también antes, que era el tema del coste. Evidentemente, para trabajar con estas herramientas hay que tener un ordenador. Eso está claro, hoy en día todo el mundo tiene ordenador. El ordenador además debe ser, entre comillas, de lo más moderno posible, porque cuanto mejor sea el ordenador, pues mejor y más rápido podrá simular y tener un comportamiento adecuado esa simulación. Las herramientas en general, lo que hacemos en el departamento es intentar trabajar con herramientas que se llaman de libre distribución.
¿Perdón?
De libre distribución. No llegamos al tema del software libre, que hay pocas herramientas hechas hoy en día en software libre que sean realmente gratis, pero sí normalmente las empresas, sobre todo las empresas grandes que fabrican estas herramientas de software profesional, siempre hacen una pequeña, una versión que es más reducida para que la gente que quiera probarla pueda llegar a ver si qué herramienta es buena o no es buena o si vale o no vale para lo que quiere. Con esas herramientas que damos de libre distribución sí se puede trabajar a nivel docente sin ningún problema. ¿Por qué? Porque para lo que hacemos a nivel docente no es suficiente. Pueden ser no suficientes, evidentemente, para hacer a lo mejor un diseño profesional, que puede ser a lo mejor, pues no sé, diseñar el AVE que puede ir de Madrid a Barcelona, pero sí es suficiente a lo mejor para estudiar un trozo de zona ferroviaria en un entorno, digamos, que se hace a nivel docente. Y como digo, en general intentamos ser herramientas gratuitas en este aspecto. O, en algunas de ellas no se puede conseguir, que sean herramientas que se tengan un coste pues bastante bajo. Intentamos siempre que los proveedores den un coste bajo. Pero como digo, dentro de electrónica hemos conseguido tener ahora 4 o 5 herramientas muy buenas que son totalmente libres de coste para el alumno, con unas limitaciones, evidentemente, que no le van a permitir luego el día de mañana llegar a trabajar con esa misma herramienta de libre distribución a nivel profesional. Pero si la compra luego, evidentemente, su empresa donde está trabajando, sí podrá llegar a nivel profesional.
¿Por qué no nos habla usted de esa validación? Ha dicho usted comparar y validar. Uh-huh. Yo estaba pensando, a la hora de pensar si se lo preguntaba o no, ¿cómo se realiza una validación? Aparte de comprar el autobús, como usted decía, y hacer la prueba definitiva.
La prueba buena como tal es esa, es evidentemente comprar autobús y hacerlo de verdad. En el caso de electrónica, hemos diseñado un circuito, hemos visto que cumple nuestras, digamos, características de diseño como tal, nuestros requisitos de diseño, y al final lo que hacemos es lo montamos. Lo montamos y vemos que funciona como tiene que hacer. En todo este proceso siempre es fundamental, en primer lugar, definir las especificaciones, o sea, saber qué queremos obtener. Y antes de empezar siquiera a trabajar con la simulación o con el diseño, también poner qué prueba le vamos a hacer a ese sistema, sea el sistema que sea, no estoy hablando de electrónica o de lo que sea. Ponemos especificaciones, ponemos qué pruebas tiene que pasar nuestro sistema al final y entonces empezamos a simular. Simulamos, llegamos a una solución que sea válida y luego la montamos como tal. Y entonces probamos que las especificaciones se cumplen y probamos, evidentemente, que las pruebas que hemos definido previamente también se cumplen y funcionan bien. Es la única forma, digamos, como tal. La parte de pruebas hay muchos métodos por ahí, según que sea electrónica o no sea electrónica. Pues temas de patrones de pruebas, si es un sistema a lo mejor que puede ser una viga o puede ser un puente, un tema de pandeo, ponerle carga a ese sistema. Hay muchas formas, digamos, luego de hacerle las pruebas para verificar que funciona correctamente lo que hemos definido, como digo, en el estudio, en el diseño.
Hay una pregunta, a lo mejor es un poco impertinente, profesor Castro, pero aunque no hace tantos años, pero ¿qué diferencias diría usted que son más significativas, importantes, entre lo que fue su aprendizaje del alumno Castro a lo que es el aprendizaje actual a cargo del catedrático Castro?
Hombre, yo creo que ha cambiado todo mucho en ese aspecto y hemos trabajado todos, tanto los alumnos como
moviéndonos los profesores. En la simulación,
sí,
¿no?
Incluso si es, lo llamamos hasta la electrónica como tal o cualquier rama técnica en principio. Diferencias. En los años 75, cuando empecé yo a estudiar la carrera, no había ordenadores. Había un ordenador que acaba de llegar, llegó un par de años después de haber empezado yo la carrera ya, que llegó al departamento y era un ordenador para todo el departamento. Y era un poco lo que había. Había calculadoras más o menos inteligentes y un poquito más avanzadas, pero eran calculadoras que ocupaban lo que un ordenador de ahora y que hacen lo que una calculadora de ahora. Y con eso hacíamos lo que podíamos, evidentemente. Se hacía mucho trabajo, pero estábamos, digamos, evidentemente era imposible pensar siquiera que tú pudieras diseñar un circuito del tamaño de un ordenador de hoy en día en un elemento en tu mesa de trabajo y poder trabajar con él como tal. En aquella época yo recuerdo además que teníamos, por ejemplo, un terminal que se conectaba a IBM a la Autónoma de Madrid, que tenía un centro de cálculo, y desde ahí hacíamos simulaciones. O sea, metíamos unos datos y el terminal nos devolvía, después de 3 o 4 días, nos devolvía qué había pasado con aquella simulación. Hoy en día eso, como digo, se hace en el ordenador y en 2 minutos tienes la respuesta de todo lo que quieras hacer como tal, ¿no? Sobre todo esa es la diferencia. Y luego también hay una diferencia fundamental que es la parte también ya, yo creo que es una parte ya más mental, de evolución en el tiempo. Antiguamente nadie se ocurría que esto pudiera hacerse y hoy en día nosotros ya, por ejemplo, aquí en la UNED, hemos metido ya en las asignaturas, sobre todo en el plan nuevo y también en el plan antiguo, que ya en el día a día el alumno ya empieza a simular. O sea, lo que hacemos es, desde que empieza ya la parte eléctrica, ya le vamos llevando, digamos, por este camino. ¿Por qué? Porque es bueno que el alumno sepa que tiene una forma de garantizar que lo que ha estudiado es más o menos válido. Y luego también una segunda parte, que es que sea capaz de discernir cuando algo no le sale, por qué no le sale. Y que busque los problemas que pueda haber.
Bueno, pues no es que fuera simulación, pero me acaba usted de quitar la pregunta que le iba a hacer a continuación, porque yo le iba a preguntar cómo se hace el alumno a lo que es el empleo de la herramienta de la simulación, del simulador. ¿Cómo eso ya nos meteríamos quizá en lo más concreto, que a lo mejor es la organización de la docencia, claro, en ese aspecto, pero cómo se hace el alumno?
Nosotros lo que hemos hecho, sobre todo hablando ya del, por ejemplo, el plan nuevo de ingenieros técnicos industriales que ha empezado este año en la escuela, nos hemos organizado evidentemente en el departamento con la idea de que el alumno, cuando empieza la teoría de circuitos, que es lo primero que ve en primer cuatrimestre, ya vaya viendo simuladores ahí, que luego le valgan en todas las eléctricas y las electrónicas, inclusive las automáticas que vayan a la carrera, todo lo que es nuestro departamento como tal. Como digo, con la idea de que el alumno, cuando ya aprende a entrar en un entorno, luego le valga para el resto. Y no tenga que estar cada vez viendo cosas distintas, aunque sí que a veces hay que ver programas distintos. Como decíamos antes, un programa te puede dar para un entorno, pero no para otro. Y hay que meterse con ellos como tal. Aquí sobre todo queremos que el alumno pierda el miedo a la informática. Un alumno de ingeniería, hay muchos alumnos que no se sorprende de que luego tengan miedo a la informática, cuando uno piensa que hoy en día todo el mundo debe ser ya proinformático 100%, no. Hay alumnos que tienen miedo a la informática, que les cuesta meterse en ese entorno, y nosotros les empujamos un poquito más, para que sean capaces de estar allí.
Y entonces, la organización de la docencia en ese aspecto, ¿cómo es?
Por ejemplo, digo, para que te hagas una idea, asignatura que ha empezado ahora en febrero, el alumno empieza la asignatura, que es tecnología y diseño electrónico. En esa asignatura empezamos dándole una parte de recordatorio de circuitos que él tiene que saber para poder seguir con la electrónica y ya viendo simulación en paralelo. O sea, los circuitos que él va haciendo, que él va estudiando en plan teórico, los va comprobando con la simulación como tal. Luego le damos una parte de ampliación ya más de simulación para que tenga ya los conceptos de simulación bien adquiridos como tal y al final acabamos viendo tecnología. Y en medio hacemos unas prácticas, que en este caso de esta asignatura son totalmente a distancia, con simulación también. Le definimos 18 problemas, si no recuerdo mal, que él tiene que ir haciendo en su casa con la simulación y mandarnos resueltos por simulación esos 18 problemas, que son las prácticas, en este caso, de esta asignatura en concreto.
Bueno, esas prácticas ya es descender muy a lo concreto. En el caso de que no tengan ordenador en casa, lo pueden hacer en el centro.
Sí, evidentemente. O en cualquier cibercafé. O sea, se pueden ir a cualquier sitio y hacerlo ahí exactamente igual. Nosotros, digamos, con los libros además que estamos haciendo ahora, hemos hecho libros nuevos, hemos hecho un material, un libro de prácticas, un libro de problemas también, y un libro que es una guía multimedia de la simulación. En todos ellos van las herramientas estas de software, cada uno puede trabajar con ellos, van un montón de ejemplos. Hemos hecho tutoriales en castellano. Un problema de simulación es un problema que tiene toda la informática en general, que no está en castellano. La informática, la que no es de gran consumo, está toda en inglés, evidentemente. Lo cual tampoco es malo, porque así también el alumno sea poco a poco teniendo que empezar a meterse en el idioma inglés, que sea el idioma que en el futuro tendrá que utilizar, quiera o no, dentro de nuestras áreas de ingeniería eléctrica, electrónica y control.
Me llama la atención, profesor Castro, ha hablado usted de la guía multimedia de la simulación. Sí. ¿Podría contarnos
esto
algo
es
más?
Esto es un poco también darle una vuelta más al rizo al tema de la simulación. La simulación, como todo, es un entorno nuevo que el alumno no conoce. Formas de meterse en él. Hay dos métodos. Uno, que es tirarse a la piscina. A veces está llena o está vacía, según como sea. Y otro es ayudarle en ese tirarse a la piscina poniendo un chaleco, digamos, para que pueda nadar cuando se tira. Y para eso hemos hecho una herramienta multimedia, que el alumno va navegando por esa herramienta multimedia y se va contando todo lo que es la simulación. Se le dice que para qué se quiere, qué tiene que hacer, lo que es la validación, lo que es la definición de datos. Se le dice cómo trabajar con las herramientas. Se ponen ejemplos prácticos que el alumno puede ir siguiendo paso a paso para empezar a entrar con ello. Y de esa forma, al final, poder trabajar de una forma, como digo, con un chaleco para tirarse a la piscina y poder nadar. Porque parece que no, pero siempre es un entorno nuevo que el alumno también tiene que estar en él.
Sí, pero siempre comprobando que la piscina tenga agua.
Sí, claro. Sí, por eso digo que la idea, evidentemente, aquí es ayudarle y, evidentemente, mirar con él que esté, evidentemente, tirándose a un sitio que tiene agua.
¿Cómo va desarrollándose o cómo ve usted que en este caso concreto, porque le aviso que voy a preguntarle luego sobre la investigación, qué están ustedes haciendo, cómo va a ir, pero ¿cómo son los siguientes pasos en la educación con los simuladores que ve usted a los que vamos a llegar o que hay que dar?
Ahí hay dos partes. Tío. Hemos comentado un caso concreto de una asignatura que te hemos dicho ahora, en la cual no hay prácticas presenciales, por ejemplo. En esa asignatura solamente hay prácticas a distancia. Pero, en paralelo a esa asignatura de primero de Ingeniería Técnica Industrial, de Electrónica Industrial, hay otra asignatura que es Sistemas y Componentes Electrónicos, en las cuales sí que hay prácticas presenciales. En esta hacemos lo mismo. El alumno empieza a trabajar, empieza a ver componentes, empieza a simular componentes, hace un trabajo a distancia de simulación y luego viene aquí, a Madrid, o al centro asociado, según donde tenga que hacerlas, a montarlo físicamente. Se hace la validación de esas simulaciones. El alumno monta componentes de verdad, quema componentes, que hay que quemarlos también para que funcione a veces las cosas, y ve que lo que él ha estudiado en teoría, lo que ha simulado posteriormente y lo que monta después, coincide o no coincide. Porque hay veces, evidentemente, que no todo es perfecto y lo que tú simulas muchas veces son modelos ideales. Entonces, como os digo, aquí cerramos un poco el ciclo de ese diseño completo, que es lo que luego el alumno hará el día de mañana en una empresa profesional como tal. Que es tener una idea, tener un problema, plantear una solución para el problema, plantear la forma luego de resolver ese problema y de validarlo, simularlo, ver que la solución es válida, ahí interactúas hasta que ello funciona correctamente, luego lo montas, lo validas y lo pruebas y lo fabricas.
Claro, o sea que habrá dos validaciones.
Claro,
en cuanto
tiene que haber nuevamente una validación de la simulación y luego una validación, evidentemente, del montaje final. Porque puede haber siempre pequeñas dudas. Y hoy en día también una cosa que también se hace mucho, que es una parte ya más bien de fabricación, que es la parte de validación de fabricación. Porque no todo lo que tú creas que has diseñado y fabricado, y producido correctamente, luego tiene que ser rentable fabricarlo. La fabricación sobre todo tiene que ser rentabilidad. Entonces muchas veces hay que retocar luego en fabricación, pues cambiar componentes, hacer métodos de fabricación más sencillos para que ello sea más realista y más digamos, barato el poderlo fabricar y estar en el mercado, ¿no?
Supongamos que ese alumno del que estamos hablando constantemente se ha familiarizado, ha trabajado, ha prosperado en el empleo de la herramienta, de la simulación, y ya está capacitado no solo en el empleo de estas herramientas, sino que académicamente ha acabado el ciclo de... ¿Cómo las empresas, las empresas han incorporado todas estas técnicas a su forma de hacer, a su forma de trabajar?
Aquí también hay dos grupos de empresas. Tenemos, llamemos las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y las grandes empresas. Las grandes empresas, el 100% trabajan con estas herramientas, evidentemente. El problema mayor que tiene la simulación en las empresas en general es que es cara. O sea, lo que decía antes, un paquete de simulación electrónica, por ejemplo, puede ser Orcad, que es uno de los más típicos en el mercado, que tenemos una versión que es gratuita para libre distribución y para docencia, que el alumno puede usar en su casa sin ningún problema. En una empresa, pues a lo mejor te cuesta 6.000 euros una licencia para poder hacer un diseño completo, digamos, con esa licencia allí. Eso, evidentemente, pues hay empresas que pueden permitírselo y otras que no pueden permitírselo, porque todo, a fin de cuentas, es un tema de rentabilidad pura y dura. Entonces aquí sí que a veces pues el tipo de empresa pues te da un poco la forma de trabajo o la forma de llegar a ello. Como digo, las grandes, todas ellas ya se lo han planteado y todas ellas lo tienen ya incorporado en su ciclo de diseño. Y las pequeñas y medianas empresas, todas ellas también se están poniendo en esta línea. Hay algunas que aún no han llegado a ello porque no han llegado, pero en general vía temas de financiación oficial, temas de ayudas, todas ellas también van haciendo un sistema, digamos, de reconversión para ir hacia las nuevas tecnologías. Tanto para entrar en Internet, como para entrar en nuevos procesos de diseño y procesos de simulación.
¿Y es posible pensar que esa ayuda que le puede prestar la universidad a la empresa, hablamos de a lo mejor de las pequeñas y medianas, pero es posible y encaja dentro de los planes, y ahora sí, profesor Castro, de investigación?
Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho cursos, que le hemos dado cursos a empresas que estaban justamente empezando a meterse en temas de estos, y se hemos dado cursos para poderse ellos meter dentro de los entornos de simulación, ayudarles a hacer labores, hemos también consultorías para ver justamente de qué forma están utilizando, si pueden hacerlo de forma más rentable y de forma más productiva, y también incluso hemos hecho ya en la parte de investigación nuevos desarrollos, por ejemplo, de componentes o sistemas, simulaciones específicas para temas concretos de empresa como tal. O sea, aquí la colaboración de esa empresa siempre es fuerte e intentamos, como digo, estar ahí un poco la demanda de la empresa en función de lo que sea. También tengamos en cuenta que, lo decía, la demanda no es igual una empresa pequeña normalmente que una empresa grande. La empresa pequeña quiere resolver su problema de la forma más eficiente posible. La empresa grande lo que quiere nuevamente es resolver el entorno en el que trabaja, no un problema particular, sino un entorno de producción también de la forma más eficiente posible. Ahí coinciden siempre las dos, la eficiencia.
Bueno, y ahora sí confieso que después de todo lo que me está diciendo, que lo estoy entendiendo, bueno, eso no sé si va en favor suyo o en favor mío, pero vamos, en cualquier caso, nos estamos entendiendo. Profesor Castro, ¿cuál es la evolución de todo esto? Por ejemplo, no sé, ¿Qué están ustedes investigando en el departamento? Que a lo mejor le puede servir a cualquier alumno para meterse en ese área.
Una de las áreas que se está trabajando más ahora, y tenemos de hecho alumnos trabajando, sobre todo doctorado, en esa línea, es lo que se llama ahora los laboratorios virtuales. O sea, el poder llevar el laboratorio hacia el alumno y no el alumno al laboratorio, que es lo que se hacía hasta ahora, lo que hacíamos antes. Si de repente el alumno ha hecho unas prácticas de simulación en su casa, ahora tiene que venir a Madrid o al centro asociado a montarlas y ver cómo funciona aquello. La idea que estamos ahora trabajando, y hay muchas universidades en esta línea, es hacer un laboratorio que el alumno pueda trabajar desde casa, con la sensación, pero que no sea un entorno simulado ni enlatado, o sea, no sea una visión del mundo real, sino sea el mundo real que tú solo llevas hasta allí. Y en eso, como digo, estamos trabajando. Hay problemas porque esto no es sencillo, evidentemente. Los equipos normalmente de laboratorio son caros todos ellos, tienen que estar conectados a Internet, tienen que verse desde otro lado de Internet, el ancho de banda de las comunicaciones tiene que ser elevado, con lo cual aquí estamos siempre con las autopistas de la información o las carreteras de información, según claro, cómo estamos como tal. Y luego también hay un problema también clásico, que es que normalmente cuando una persona trabaja con un equipo, ese equipo normalmente suele ser solamente para esa persona, con lo cual hay que distribuir un poco los tiempos de cada uno, ¿no? Pero como digo, esta línea de los laboratorios virtuales sí que está trabajando bastante, y está trabajando, como digo, en la línea de que el alumno no tenga que desplazarse para ver aquello y que además lo vea de forma real, o sea, lo vea como si estuviera en el laboratorio 100%. Y como digo, es un poco el futuro de todo el entorno este de los laboratorios y la simulación llevada al alumno.
Al hablar de simulación y acabar pensando en un mercado, ¿qué ventajas tiene ese mercado al introducir todas las técnicas de simulación en los procesos de diseño de elementos, de componentes, de sistemas electrónicos?
La primera ventaja es la rapidez en general. Hoy en día, como decíamos antes, las empresas sobre todo buscan el tema de rentabilidad, que es la eficiencia final de todo el proceso. Pero, aparte de la rentabilidad, el segundo factor, digamos, que mueve mucho es el tema de tiempo en el mercado, o sea, el estar en el mercado antes que la competencia. Y aquí donde la simulación ayuda mucho más. Pensemos que el diseño, por ejemplo, de un nuevo procesador, el Pentium, ahora estamos en el Pentium 4, pues la gente que está ahora hoy en día en Intel diseñando un Pentium 5, evidentemente sería imposible hacerlo sin herramientas de simulación y herramientas de diseño de alto nivel, evidentemente, pero aparte de eso, se hace mucho más rápido gracias a estas herramientas. Sistemas que antiguamente, pues cuando se diseñó a lo mejor el Pentium 1, tardaba a lo mejor 3 años en diseñarlo, un equipo de a lo mejor 100 o 200 o 300 ingenieros, hoy en día a lo mejor con la mitad de gente es capaz de enseñar lo demás en la cuarta parte de tiempo. ¿Por qué? Porque todas las herramientas te ayudan a llegar mucho más allá. Claro. Y esa es la ventaja, como digo, el time to market, que se dice en inglés, el tiempo de llegar al mercado, se reduce mucho con estas herramientas, por eso también son tan caras, que decíamos antes. Sí que da un valor añadido a las empresas que la utilizan como tal.
Claro. Entonces, tenemos más o menos, profesor Castro, desde aquel alumno que empezó estudiando teoría de circuitos hasta este alumno que, después de haber hecho cantidad de utilizaciones de los simuladores, familiarizarse con los mismos.
Y prácticas físicas también, que no hay que olvidarse que esa parte que.
Le iba a preguntar por las prácticas físicas.
Es fundamental.
Le iba a preguntar por eso, por esas prácticas, y luego le iba a preguntar por los cursos de doctorado.
Es decir, la parte, como decía antes, la simulación en sí sola no vale para nada. O sea, se ha pecado al principio, cuando empezaron a hacerse herramientas de simulación y sobre todo ordenadores ya más o menos rápidos, la gente pensaba que la simulación era la panacea universal y que valía para todo. En primer lugar, eso no es cierto. Depende, cada simulación vale para lo que esté programada. Es un programa, a fin de cuentas. Y una simulación, como decía antes, si queremos simular la capa de ozono, no debemos simular la capa de ozono que simular justamente pues el nivel a lo mejor de interferencias electromagnéticas en la atmósfera. Son dos cosas totalmente distintas. Y un modelo puede ser muy bueno para una cosa y no valer para el otro como tal. Entonces, como digo, primero hay que conocer dónde se quiere trabajar, para qué se quiere trabajar y qué se quiere simular. Y luego, aparte de eso, como decía antes, hacer pruebas y validación. O sea, que los resultados que obtengamos sean suficientemente buenos.
Claro.
Eso es fundamental.
Y ahora ya, hablando de investigación y hablando de los últimos peldaños, ¿cómo hay cursos de doctorado, hablando de ese tema, claro, hablando de simulación,
sí,
sin movernos del departamento de
ingeniería? Sí, en el departamento, por ejemplo, tenemos un curso general, que llamamos técnicas de simulación aplicadas a la ingeniería eléctrica, electrónica y de control, en la cual, evidentemente, damos estas técnicas de una forma básica y de una forma, digamos, multidisciplinar para que el alumno lo use en cualquier sitio que sea. El alumno, cuando llega, se le enseña, en este caso, pues técnicas que van desde la simulación continua, simulación discreta, simulación analógica, simulación digital, se ven un poco todas las técnicas básicas, porque luego lo podrá utilizar pues en electrónica, en teoría de circuitos, en automática, lo usará en control, lo usará en informática, en cualquier área que quiera moverse, En este caso, como digo, dentro del departamento creo que no estamos moviéndonos. Si estuviéramos en el departamento de mecánica, se vería simulación mecánica. Si estuviéramos en el departamento de energética, se vería simulación de sistemas energéticos. Si estuviéramos, pues no sé, en cualquier otro tipo de entorno técnico, medio ambiente, pues verían simulación a lo mejor del entorno medioambiental y los ecosistemas. O sea, la simulación, como digo, hoy en día se aplica para todo. Hay que tener, evidentemente, como decía antes, herramientas, que es lo primero, o diseñarlas uno, en caso de que no se tengan comercialmente. Y lo segundo también, eso sí, siempre saber qué queremos conseguir y hacia dónde tenemos que llegar. Hay que conocer un poco el entorno. Hay también una base, digamos, de la simulación, que es que si no conocemos el entorno donde queremos ir, es muy difícil simular nada en él. Porque cualquier valor que nos salga nos parecerá bien, y eso no puede ser tampoco cierto. Hay que conocer el entorno.
O sea, no, de todas maneras, a todo el amplio mundo del conocimiento, el saber desde dónde se parte.
Y a dónde quieres llegar más o menos, por lo menos te da una pista donde tienes que ir.
Bueno, y lo importante será en el camino, quizá también. Eso ya es más poético.
Ahí donde ayuda la simulación, justamente, ¿no? A llevar ese camino de una forma un poquito más agradable y un poquito mejor. Antiguamente, pues eso, si pensamos en principio de siglo, pues cualquier persona que estuvo haciendo pues cualquier componente eléctrico en aquella época, una válvula vacía o lo que fuera, eran miles de folios y miles de sistemas matemáticos para resolver, para llegar a algo. Cuando hicieron el primer abaco, digamos, electrónico, pues era todo ese mismo estilo. Hoy en día, pues en vez de ser miles de folios y miles de horas, pues a lo mejor son unas cuantas páginas de simulación y unos cuantos, digamos, días de simulación para ver a dónde llegamos como tal.
Seguro que se nos han quedado, profesor Castro, muchas cosas en el tintero, pero nos queda ya para acabar, pues eso, los dos minutos típicos para dejarle sitio para que haga una buena despedida, hablando en este caso concreto de simulación.
Yo aquí, en principio, como digo, animo a los alumnos, sobre todo de lo que sea, como digo, sobre todo de la escuela, que es donde estamos en este tiempo, dentro de la escuela, tanto la ingeniería industrial superior como la técnica industrial, en cualquiera de las dos intensificaciones que tenemos, a que, sobre todo, nada más empezar, empiecen a usar herramientas. Cuando empiezan con el álgebra y el cálculo, no se pongan a estudiar solamente el libro, sino que usen las herramientas también, que paso están al lado, tanto en cálculo como en álgebra. Cuando empiezan con la física, usen los simuladores de física. Como digo, que vean que se puede hacer las cosas de otra forma distinta. Eso lleva tiempo y lleva esfuerzo, evidentemente. Ahí el tiempo que dedicamos muchas veces, pues nos parecerá que es mucho, pero es el tiempo que hay que dedicarle para conocer el entorno que queremos trabajar. Y como digo, animar al alumno a que se meta en estos entornos y en estas técnicas, que le dará muchas alegrías en el futuro.
Pues, profesor Castro, les he de decir a todos ustedes que lo que no fue simulación en este programa fue la presencia y la voz del catedrático de Tecnología Electrónica, profesor Manuel Castro, y la mía propia, y que estamos aquí, que volveremos a estar dentro de poco con todos ustedes. Profesor Castro, gracias por haber estado y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes y hasta otra.